Es que, bueno, ha venido a la radio, ha venido a Misiones Online para hablarnos un poco al respecto del trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo largo ya, reforzado especialmente durante este tiempo de pandemia y donde en las primeras fases, como bien sabemos, la gente estaba obligada a quedarse en sus casas y había que tener muchos permisos como para salir y demás, lo que para mucha gente fue un alivio y para otros fue un infierno, especialmente para aquellas personas que sufrían actos de violencia dentro de su familia y se encontraban con que estaban más aislados que nunca, más aislados que lo habitual. Giselle, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirme.
¿Ustedes han percibido también esto? Bueno, fue de todo el país esto de que la gente que sufre violencia se encontró peor que siempre, digamos, en sus casas, ¿no? Encerrado con su agresor.
Sí, yo creo que, bueno, esto es un flagelo que nos atraviesa a todos. Nosotros, como bien decías, el 20 de marzo lanzamos la campaña Aislamiento sin Violencia, donde nosotros ya decíamos por aquel momento que se iba a recrudecer o profundizar las situaciones de violencia por el contexto de aislamiento. Y por ahí algunos consideraban que no era así. Nosotros dijimos, sí, va por acá. Y armamos la campaña Aislamiento sin Violencia, que fue poner a disposición un número de WhatsApp de atención inmediata, 24 horas, donde desde cualquier rincón de la provincia, el gobierno de la provincia de Misiones está presente porque se dispara un software donde, aunque marquen equivocado, el equipo de asesoramiento jurídico, psicológico y técnico de la Subsecretaría de la Mujer está para responder y disparar el dispositivo que nos permita a nosotros atender la emergencia con calidad de la mayor celeridad posible.
Parecido a la línea 137, pero por WhatsApp.
No. ¿No? Yo siempre digo que somos herramientas superadoras.
Ah, mira.
Siempre digo que cada herramienta que sume viene a cubrir por ahí aquello que era necesario y que también aborda otros rincones que por ahí a los cuales o por ahí no se llegaba. Entonces la subsecretaría puso a disposición este número de atención de WhatsApp. Luego se replicaron, luego agregaron otros números de WhatsApp, pero me gusta siempre decir que el 20 de marzo fuimos los primeros en toda la provincia de Misiones que lanzamos la campaña de aislamiento sin violencia para sumar una herramienta simple pero innovadora en cuanto a la celeridad de trabajo.
¿Te acordás del número?
3764-890832. Está igual ahí, yo les traje para que ustedes vean unos flyers de la campaña de aislamiento sin violencia, que ahí la tenés, creo, en primera plana. Esa
sí.
Exactamente, donde automáticamente se comunican y nosotros triangulamos el trabajo, que eso creo que es muy importante destacar, con la policía de la provincia y con la justicia, para que esas medidas cautelares, muchas veces de restricción, pero por sobre todo de exclusión, se den en calidad de inminentes. Y puedo decir que orgullosamente estamos trabajando muy bien con la policía y con la justicia.
A veces eso es un problema, Giselle, ¿no? Digo, la justicia emite una orden de restricción de acercamiento, pero tampoco puede poner un policía al lado de cada víctima las 24 horas del día, ¿no?
Bueno, y ahí está el trabajo, el redoble de trabajo de apuesta que hicimos nosotros desde la subsecretaría, que es que al haber trabajado en la articulación de descentralización de políticas públicas con los municipios, creando áreas de especificidad en la prevención de violencia de género. ¿Qué significa? Que el ciudadano, sea de Colonia Victoria, de Puerto Mado o de cualquier otro rincón de la provincia, que ya tiene el área creada, que ahora te voy a contar que al día de la fecha ya estamos casi diciendo que 29 municipios están trabajando en esto. Y que ese área, ¿qué función cumple? Que la víctima ya sabe que el municipio es presente y se acompaña a la víctima desde ahí para que no desista en ese trayecto, en esa decisión que es muy difícil, que se acompañe a hacer la denuncia, que no sea revictimizada en ese punto, que muchas veces habría que profundizar un poquito más en esto, y eso lo estamos haciendo, estamos trabajando, pero no se agota en acompañarla hasta ahí. Y ahí es donde concateno con lo que me decís, y es el trabajo de todas las áreas del interior de la provincia que hoy en la práctica demuestran que este tipo de herramientas de trabajo y triangulándola implica el acompañamiento del después, donde la víctima no solamente tiene el asesoramiento jurídico, psicológico, sino que ante las órdenes de restricción se encargan de que tampoco se sienta sola en esa etapa inminente posterior a la orden. Claro. Así que ahí estamos nosotros presentes.
Que no tenga solamente el documento.
El papelito y me quedo con el papel y qué hago el después. Bueno, ahí está el acompañamiento que estamos haciendo. Y ese es el salto calidad que dimos.
¿Cuáles son las penas, Giselle, para aquellos que incumplen esas órdenes de restricción?
Y bueno, muchas veces yo creo que la sanción, esto del fin último que tiene la norma, que es sancionar y erradicar, muchas veces no se cumplen sus ulteriores. Claro.
¿Qué debería ser? ¿Cárcel?
Tendrían que estar detenidos, así exactamente. Cuando se viola una orden de restricción, que también tiene que ver con esto de que hay que es una doble responsabilidad de la que se lo solicita, o la que es tutora de esa orden en este caso, y aquel que debe cumplirla. Y también del contralor eficiente, de las instituciones que deben, como bien dijiste, no pueden estar parados al lado, pero deben efectuar un contralor, tiene que ver con el compromiso y la cercanía real en el ejercicio de esa observancia. Entonces, bueno, ahí es donde hoy podemos decir, creamos esas áreas que de última somos como veedores asiduos de que en la práctica se cumplan.
En Misiones en algún momento se empezó a utilizar los botones de pánico.
Sí.
¿Existe todavía eso? ¿Está en marcha?
Existe esto, existen dos tipos de activaciones, que a través del WhatsApp, o sea, del celular, con la aplicación, y es a través de otros medios cuando no tienen, en este caso, números telefónicos, se le otorga el aparatito, que es el del botón antipánico. Hoy por hoy yo creo que también es una herramienta que suma, que nos ayuda, pero tenemos que darle la mayor celeridad al otorgamiento de esas herramientas. Claro. Y no es menos cierto, y esto tengo que decirlo, que hemos llegado muchas veces a que se le han otorgado botones antipánicos a personas que ya estaban fallecidas. Entonces,
que ya era tarde.
Y cada vez que nos encontramos con situaciones de femicidio, hemos intervenido en los que fueron incluso de público notorio en la provincia de Misiones, en cuarentena, donde nos dimos cuenta que llegábamos tarde de nuevo. Y ahí nos preguntamos el por qué, y tenía que ver con esto, con el trabajo de ese eslabón que el municipio o el interior de la provincia le faltaba, y también el abordaje con otro grado de sensibilidad y un poquito más humano que necesitaba. Y bueno, demostramos en la práctica de que la herramienta sirve, de que el municipio ya no es ni ausente ni connivente, y que por sobre todas las cosas no se siente que depende de las grandes urbes para resolver lo inmediato. Así que nosotros consideramos que por acá va la cosa y sumamos estas herramientas que hoy por hoy nos permiten decir que de haber empezado con 100 a 104 consultas diarias por el 20 de marzo, tenemos hoy 3.840 consultas diarias.
¿Por día?
Sí.
¿Y estas personas reciben, como decís vos, asesoramiento jurídico y demás?
Técnico y psicológico, derivados, obviamente, a las institucionalidades que corresponden.
¿Qué es lo primordial? ¿Hacer la denuncia, Giselle?
Siempre, denunciar. Y en esto de que nos estamos capacitando en la órbita de la ley Micaela, hace unos poquitos días, hubiera cumplido 25 años Micaela. Y desde la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, como parte del gobierno de la provincia de Misiones, fuimos quienes la recordamos, hablamos con el papá de Micaela y hablábamos de esto, de que se plasme en la cotidianidad, más allá de que nos formemos los que somos funcionarios públicos, que le llegue al común denominador de la gente, esta herramienta simple que muchas veces es, que sepan que estamos ahí, que el gobierno por lo pronto está presente ahí.
Este número de WhatsApp, que lo reitero, 3764-890832, ¿tomaste nota? Te lo digo otra vez, 3764-890832. ¿Es exclusivo para las víctimas o la vecina que escucha que su vecina está sufriendo una golpiza ahora puede también comunicarse?
Este es el compromiso de todos. Esto hay que entender que el poder está en el pueblo.
Vecino
o
vecino.
Vecino, así, claro. A mí me gustó. Vecino o vecina, para ser inclusivos. Puede llamar ese número, no se olviden que existen también. Cuando tenemos que acompañar a hacer las denuncias, obviamente, que acompaña el equipo de la subsecretaría, la denuncia por terceros, donde muchos le llaman con reserva de identidad, pero yo le digo que el compromiso tiene que ser asiduo de todos, porque rompamos el paradigma del no te metas, del que escucho, porque muchas veces estás al lado y dices, yo veía que pasaba y me contaron, nosotros escuchábamos.
Claro.
Pero cuando llegamos a situaciones donde ya tenemos que ir a, bueno, a la morgue o a otros lugares.
Sin ir demasiado lejos en los casos, el femicidio ocurrido en San Javier hace cuatro semanas atrás.
O en Monte Carlo también.
En Monte Carlo, pero me acuerdo que el de San Javier, los vecinos
decían,
sí, acá siempre había discusiones, sí, golpes y demás.
Exactamente, y ahí es donde nosotros le decimos, recorremos la provincia, estuvimos allá en Puerto Madryn, en Colonia Delicia, con las restricciones y respetando obviamente los límites pertinentes, donde nos necesitan muy presentes, y hablábamos de eso, de que hoy el ciudadano común debe empoderarse de estas herramientas que ponen a disposición los municipios con las áreas específicas en articulación directa con el gobierno provincial a través de la Subsecretaría de la Mujer. Empodérense de esa herramienta, que sepan que puedo llamar a la dirección o al área específica de cualquier municipio y decir, miren, tengo conocimiento de que a mi vecina le ocurre esto, pueden venir y ahí es donde nosotros desarrollamos estrategias de trabajo, y ahí es donde articulamos con las promotoras de género, que son ese primer nexo entre las víctimas y las instituciones del Estado.
Y preguntarle a la víctima, muchas veces, digo, preguntarle desde el rol del vecino.
Sí.
Muchas veces, quizás no es demasiado bueno, porque la víctima, ¿qué va a decir? Si está siendo amenazada, va a decir no.
Exactamente.
Me vas a meter en más problemas.
Exactamente.
Y va a desistir el vecino de hacer la denuncia. Preferible que el que consulte sea alguien del gobierno, sea la policía.
Por eso están las áreas creadas, ¿entendés?
Exacto.
Por eso creamos el área. Porque pasaba esto que vos decís, que es una realidad taxativa. El vecino, por temor al me meto o no me meto.
Claro.
Al entender que tiene un compromiso social, si querés, pero no tiene una obligación real de hacerlo. Donde la víctima, como decís bien, se encontraba ahí inmersa en esa situación de no poder avanzar en ese pedacito. Entonces dijimos, bueno, el área específica acompaña. El vecino, el común denominador, sabe que puede acudir al área, comentar la situación.
El vecino es el disparador, nada más.
El vecino es el que avisa.
Claro.
Si en el caso del vecino, nosotros tenemos comprobado que las mismas víctimas acuden a las áreas. Y los varones también van, ¿eh? Que también quede claro,
claro
eso.
Claro, claro, claro.
Los varones también van, ¿eh? Porque por ahí hay que también demitificar esto de que los varones no sufren violencia. Sí, sufren, también existe un porcentaje de ellos, pero a las que nos matan son a nosotras. Y no nos matan en horario administrativo, para que las atendamos solamente en horario administrativo. Por eso el compromiso de nosotros es estar las 24 horas.
Giselle, hay distintos motivos por lo que la víctima no avanza con la denuncia. Uh-huh. Uno es el miedo a la represalia.
Sí.
Otro es el temor a la falta del sustento que muchas veces económico lo trae el agresor, ¿no es cierto? Desde el Estado, ¿se ha buscado solución un paliativo, al menos, a la cuestión económica, temporalmente, al menos hasta que la persona puede, por sus propios medios, salir adelante?
Por supuesto. El gobierno de la provincia de Misiones entiende como política pública el abordaje de esto. Y el abordaje debe ser, siguiendo la línea conductiva de lo que es una ley como la de protección integral a la mujer, debe ser integral, rápido y eficaz, para su ulterior eficacia. Hoy el gobierno de la provincia de Misiones, a través de la legislatura de la provincia, a través de un proyecto de ley que presentó el compañero Kiko Llera, se habló de esto, de centros de reinserción laboral para víctimas de violencia de género, donde podemos por lo menos disminuir eso que implica en ese primer peldaño algo muy importante, que es el tema de la violencia económica, que es atravesada y por la que muchas veces las mujeres priorizan el darle de comer a sus hijos ante su integridad física. Y nosotros tenemos que resguardar el valor vida integralmente, porque esto atraviesa toda la familia. Entonces, el gobierno de la provincia está trabajando en esto. Es un proyecto que se ha presentado a través de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados y con lo que nosotros ya venimos articulando trabajo. Así que, de hecho, se presenta que el órgano ejecutor va a ser la órbita del Ministerio, obviamente específicamente a través de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, porque tenemos la estructura como para hacerlo. Entonces, es un compromiso que ya lo estamos desandando.
Y hay en distintos lugares de la provincia lo que antes se llamaba, era como una especie de albergue, y hoy son, me dijiste otro nombre, casas de empoderamiento, algo así.
Nosotros, desde la subsecretaría o desde la gestión, yo consideré que había que llamarlo espacios de empoderamiento.
Espacios de empoderamiento.
¿Por qué? Porque el primer acto de empoderamiento de la víctima es hacer la denuncia. Entonces, hoy los municipios que están trabajando con nosotros, que ya, como te expliqué, crearon áreas de especificidad, pusieron a disposición Y eso es el compromiso de venir a agarrarnos de la mano en serio con los compañeros intendentes. ¿Por qué? Porque un espacio de contención en el municipio le implica, aparte de la presencia, la atención y la integralidad en el abordaje, el saber que no los desenraizamos tampoco y no quitamos a la víctima como que fuera la que tiene que salir huyendo. Siempre huye la víctima cuando puede hacerlo, porque muchas se quedaron en el camino. Entonces, el municipio hoy, o estos municipios en particular, vamos a avanzar porque vamos porque esto sea para todos los municipios de la provincia, tiene su espacio de empoderamiento, donde se contiene ante la emergencia, se le hace la atención integral y se hace el seguimiento posterior, desde la reinserción laboral hasta la triangulación de trabajo para la terminalidad de estudios. Así que estamos haciendo un trabajo muy amplio en el abordaje con mucho compromiso, con mucha sensibilidad, y más allá de los avatares o las críticas que uno pueda tener, uno sabe que viene con la satisfacción del deber cumplido y de que el gobierno de la provincia está cerca ahí en serio.
Giselle, es a ver, primero quiero decir esto antes de olvidarme. Cuando hablamos de violencia, lo decía muy bien Giselle, no es solamente del hombre hacia la mujer, sino muchas veces también de la mujer hacia el hombre, pero incluyamos de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de todo ahí.
A todas las identidades autopercibidas, porque también entendamos que nadie nace violento, ¿eh? Nosotros nos construyeron un sistema patriarcal donde se formaron hijos violentos, hijos, hijas e hijas violentos, donde nosotros hoy tenemos una oportunidad histórica de dejar a estas generaciones que vienen esto. Ayer estábamos en Puerto Madryn y los jóvenes fueron uno, hoy es el Día Nacional e Internacional de la Juventud, y el empoderamiento del joven con este tipo de herramientas, donde sepa que podemos deconstruirnos y repensarnos en las formas de crianza, de crianzas que tuvimos cada uno, va a ser un salto cualitativo para toda la sociedad. Así que yo considero que tenemos que entender de que nosotros tenemos una responsabilidad. Y que cuando, doy un ejemplo, cuando participamos de o intervenimos en situaciones como el caso de femicidio público notorio, como el de Monte Carlo, y vos ves esos tres niños que se quedaron sin su mamá, ahí es donde sabemos que era necesario abordar con este tipo de sensibilidad el trabajo articulado con los municipios. Porque eso es lo que nos tiene que tocar. Yo siempre digo otra cosa, que más allá de lo funcionaria, hablo en primera persona. Porque yo fui víctima de violencia de género. Entonces, más allá, vuelvo a repetir, de lo institucional, hablo desde esas cicatrices indelebles que nos deja la violencia.
¿Se borra en algún momento?
Nunca,
Giselle.
Nunca. Somos sobrevivientes nosotros. Yo vengo trabajando hace muchos años en la temática, más allá de lo político, que soy presidente de un partido político y gratamente formo parte de este proyecto de presidente de un comisionerista, pero el compromiso nos atraviesa y tenemos dos opciones. O lo traspolamos y nos quedamos con el dolor, no, o nos quedamos con el dolor o lo traspolamos en ayudar a otro. Y bueno, hoy generosamente el ingeniero Rovira nos ha dado la oportunidad de hacer esto desde la conducción y el gobernador Oscar Herrera Aguad también, así que hemos presentado un informe de gestión de los primeros 6 meses, hace poquito que asumí yo, pero tenemos mucho compromiso y vamos por acá. Creo que por acá es la cosa.
Estamos en una... En principio no tiene clases sociales.
No.
Pero siempre quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad seguramente están más expuestas.
Sí.
Y estamos en una provincia donde todavía uno puede ver que siguen algunas costumbres, algunas viejas tradiciones de chicas de 16 años o de 15 años yéndose a vivir con hombres de 30 y pico, de 40, de 50 años. Uh-huh. Que por supuesto, esa diferencia de edad, el no haber terminado la escuela, a muchas veces quedarse embarazadas de jovencitas, las pone más en situación todavía de vulnerabilidad. ¿Es eso algo con la que hay que luchar también? Digo, en el pensamiento de esas madres, de esas abuelas, de que eso no es natural, que eso no es normal, que no es algo.
A mí no me gusta hablar, a mí me gusta decir que lo normal o anormal lo determina el contexto donde uno se socializó asiduamente. Pero me gusta hablar de naturalización o no naturalización. Ajá. Y digo que tenemos una sociedad que naturalizó un montón de cosas, que tenemos que deconstruir ese tipo de pensamientos y que tenemos que hacer entender a cada mujer, a cada preadolescente, adolescente, que son sujetos de derecho. Sujetos o sujetas, ayer me dijeron sujetas de derecho, son sujetas de derecho.
Mientras no sean sujetes.
¡Claro! ¿Viste? Me dijeron sujetas de derecho, ayer dijeron los chicos cuando estábamos en Delicia. Porque a partir de conocer que tienen una protección integral, esto de hacer más docencia, claro, esto de trabajar en lo finito, porque pareciera que todo pasa por las grandes urbes, y yo me plasmo, creo que soy una posadeña que voy más por el interior de la provincia. Yo creo que por ahí la voz del interior de la provincia tiene que escucharse. Y en este caso considero que si es necesario escuchar un poquitito más, o si fuera un poquitito más importante escuchar el empoderamiento que tiene que tener el interior de la provincia con las chicas, ahí podríamos trabajar mejor. Las chicas quieren que ser escuchadas. Recorremos todos los rincones y tienen eso de necesidad de empoderarse un poco más. Y por ahí trabajamos.
Esto de deconstruirse tiene que ser también, digo, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero, Giselle? Muchas veces esas mujeres víctimas de violencia acuden a su mamá, acuden uh-huh. a su abuela, uh-huh. y su mamá y su abuela, que vienen de otras épocas, con otros pensamientos, con el pensamiento de el matrimonio, y que aguantarlo
acomodé
lugar hasta que dejemos de respirar, son las que le dicen, bueno, pero así fue siempre, así va a ser, por el bien de la familia, por el bien de tus hijos, seguí en esa situación, y en vez de ayudar a la persona, se sigue exponiendo a que le pase algo peor, ¿no?
Eso es lo que pasa en muchos rincones del interior de la provincia, donde es verdad lo que decís, vienen forjados en esto, una estructura familiar que muchas veces se replica en lo actitudinal, pero es ahí donde tenemos que nosotros, desde las instituciones del Estado, desde los medios de comunicación, entender que la visibilidad y el llegar hoy, que estamos en la etapa de la tecnología, donde seguramente existen esos patrones intrínsecos dentro de la familia, pero nosotros poder llegarles con el conocimiento y la visibilización de que es necesario ese empoderamiento, vamos, aunque parezca una cosa muy soslayada y simple, llegamos a los rincones que tenemos que llegar. Que esto que estamos haciendo ahora, que llegue, o ayer estuve, fue muy, muy importante decir esto, una radio local del municipio de Delicia puso en vivo la capacitación que dimos nosotros ayer, y todo el pueblo, a través de las redes, o el conglomerado social, a través de las redes, y a través de la escucha activa, porque eso tiene que ver, la escucha activa, esto que de la presencia y el abrazo, pero hoy más que nada la escucha activa, se replicó de sobremanera. Entonces, ahí está el aporte, en eso que no vamos a poder desconstruir en lo intrínseco de lo familiar, o sea, de la estructura que es subjetiva a lo familiar, sí lo podemos hacer con el compromiso social de visibilizar nosotros, desde los medios de comunicación, desde el trabajo asiduo del gobierno, con la presencia, porque eso es estar. Necesitamos estar en las oficinas, necesitamos estar allá, en ese lugarcito donde nos necesitan. Yo prefiero recorrer la provincia.
Y el conocimiento siempre nos da un poder que no teníamos,
sí,
¿no? Y acá lo quiero comparar con también la Ley de Educación Sexual, la ESI. Uh-huh. Porque cuántos chicos han revelado que eran víctimas de abuso cuando participaron de una clase de ESI, sí, y se dieron cuenta que los toque un adulto estaba mal, que no era algo normal, que no era natural, a pesar de que por ahí en la familia lo veían así. Uh-huh. Y terminaron descubriéndose casos de abusos.
Nos pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo. Nosotros siempre decimos, hay una parte de los compañeros de este proyecto que se ocupan de capacitación en lo que es Ley Micaela, que es importante para la órbita de los funcionarios, pero nosotros desde la Subsecretaría de la Mujer nos abocamos al trabajo en territorio, con el de la mano del municipio y llegándole a cada ciudadano. ¿Para qué? Para que en cada capacitación que nosotros damos, no vamos a leer la letra vacía, o sea, la letra de la norma, sino que les tratamos de explicar el espíritu con el que se forjó eso, y que también viene de lucha de un montón de compañeras de años, ¿sí? Tenemos también que decir que surgen estas apreciaciones que vos decís. puedes traer una capacitación y los disparadores que nos generan es que terminan siendo un espacio de catarsis también, pero de empoderamiento y hasta de denuncia. Nos han pasado municipios, Colonia Polana, que hemos estado inaugurando el área, que un hombre terminaba la capacitación, mira lo que te cuento, finalizando casi ya la capacitación, luego la refrenda, nos dicen, hoy yo aprendí que tengo derechos, que tengo responsabilidades. Estoy hablando allá en la colonia,
sí,
donde yo hoy iba a ser macana. Un varón, te estoy diciendo. Hoy iba a ser macana. No sé si conmigo o con mi señora. Y hoy aprendí que de acá me voy sabiendo de que hay un peldaño más al que yo pueda asistir para no hacerlo. Entonces vos te das cuenta que le dejaste huella, que le llegaste con el mensaje. Y eso es lo que nosotros queremos dejar, el mensaje. Y en las capacitaciones surge esto, como surgen situaciones de que mujeres desde 20 años, en el trabajo articulado con el área, se han animado a hacer la denuncia. Y después de 20 años de flagelo, han logrado, en lo que podamos decir de alguna forma, un poquito de paz. Y sus hijos vieron un acto de valentía en esa mamá.
Claro, dejo un ejemplo.
¿Me entendés? Y ahí lograste trascender y rompiste el paradigma interno.
Más allá del tiempo que pasó y de sufrimiento, dejo un ejemplo para que...
¿Me entendés? Entonces eso también surge, por eso es verdad lo que decís.
Y la última que te hago, Giselle, estamos hablando, reitero, con Giselle Dovidenko, de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, ¿sí?
Sí,
¿no es cierto?
La subsecretaria, sí.
¿Cuáles son los rasgos a tener en cuenta de la violencia? ¿Cuáles son las características de la violencia que muchas veces por naturalización uno no percibe, la víctima no percibe? No llega a decir esto está mal, o así comienza algo que después puede terminar en un charco de sangre.
Ahí tenés dentro de esto que te traje, ahí están los elementos, al aquello que está allá, mira, ahí tenés en la folletería, vas a ver, armamos ese primero que tenés ahí. Tenés ahí un folleto donde nosotros le pusimos un autotest. Ahí tenés todas las preguntas que podés hacerte, porque es práctico, es didáctico, donde cualquiera de las que te respondas...
Son 20,
Por son ejemplo, 20. Por poner un número pusimos,
sí,
hablan de que sos atravesado por la violencia. Lee una, por ejemplo.
Bueno, la primera.
A ver.
La primera. ¿Te hace sentir inferior, tonta o inútil?
Estás atravesado por la violencia.
Claro.
Psicológica.
Bueno, creo que vale el tiempo... Sí. Para leer las 20 total, es muy necesario esto porque puede estar ayudando a alguien que lo esté
sufriendo. Ahí dice,
sufriendo.
¿Estás siendo maltratada? Y respondete alguna de esas y vas a ver que sí.
Las otras son, ¿te ridiculiza, te critica o se burla de tu trabajo, tus ideas y creencias religiosas y políticas? ¿Critica y descalifica a tu familia, a tus amigos, compañeros de trabajo y vecinos? ¿Te acosa con mensajes constantemente? ¿Revisa tu teléfono celular y tus contraseñas? ¿Te aísla de tu familia, amigos y vecinos? ¿Te controla el dinero, la forma de vestir, lo que lees y ves en televisión o en internet? ¿Te ignora? ¿Se muestra indiferente o deja de hablarte sin explicarte los motivos? ¿Te cela y te acusa de tener relaciones con otros hombres? ¿Se enoja? ¿Te grita? ¿Te insulta? ¿Te da órdenes y decide lo que podés o no podés hacer? ¿Te amenaza con matarte o provocarte daños a vos o a tu familia si lo dejás? ¿Te amenaza con suicidarse si lo dejás? ¿Se violenta con tus hijos o con otros familiares? ¿Te responsabiliza de sus agresiones y minimiza sus acciones, las propias del agresor, digamos? ¿Destruye objetos importantes para vos? ¿Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas? ¿Te impide el uso de métodos anticonceptivos? ¿Te empuja, te pellizca, te zamarrea o te golpea? ¿Se arrepiente y te promete que no lo va a hacer más? ¿Pensaste alguna vez en dejarlo y no lo hiciste por miedo? Y bueno, después termina diciendo, si respondes afirmativamente alguna de estas preguntas, estás frente a formas sutiles o explícitas de maltrato de tu pareja que causan sufrimiento psíquico y daños físicos. Acá yo lo amplío un poco más y puedo pensar también en hijos a padres, padres a hijos.
Exactamente, es transversal. Ahí, como eso, tenés también trabajamos la campaña del noviazgo. No comamos perdices, hay un papelito chiquitito atrás de ese, creo que está. Ese. No Comamos Perdices, donde el adolescente tiene que detectar.
Ya en el noviazgo, claro.
Claro, en el noviazgo, situaciones. Entonces, trabajamos integralmente, porque esto, como dijimos bien, es transversal a condición económica, psicosocial. Y bueno, eso es el trabajo que venimos haciendo y la campaña, obviamente, él no está sola.
El teléfono, lo digo una vez más para cerrar la nota, el número de WhatsApp para pedir ayuda, asistencia, sí. Auxilio. 3764-890832. Es un número de WhatsApp.
24 horas.
Puede mandar un mensajito, un hola, simplemente.
Sí, y automáticamente se comunica el equipo de la subsecretaría.
Gracias, Giselle, por tu
visita. Yo les agradezco a ustedes infinitamente y que sepan que no están solas en cualquier rincón de la provincia.
Giselle Dovidenko es la subsecretaria.